Bueno, saludos a los amigos que nos dan el privilegio de escuchar este podcast Marullo, donde compartimos con ustedes nuestras vivencias, pensamientos e ideas desde tres ámbitos bastante distintos. Les habla Silverio Pérez, yo vivo en Puerto Rico. Ana Teresa Toro, que está por ahí, que está ubicada en Los Ángeles, y Pedro Reina, que transmuta desde Puerto Rico a Boston. Y la idea es que conversemos sobre, desde nuestras distintas plataformas y vivencias, con ustedes sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo. Así que le doy el saludo a Pedro, para que Ana Teresa sea la que cierre este saludo inicial.
Lo recibo con mucho cariño. Creo que es un proyecto al que le tenemos muchos deseos, porque en este tiempo y espacio en que vivimos, el diálogo sobre nuestras diferentes ilusiones, preocupaciones, pesares, se vuelve una necesidad casi existencial. Nosotros, cada uno opera, como dijo Silverio, en distintos espacios y tenemos diferentes intereses. Todos coincidimos en nuestro amor por las comunicaciones, por el periodismo, por la escritura. Así que la compañía no puede ser mejor.
Sí, yo también estoy súper feliz, primero, de estar en tan buena compañía. Y también yo creo que, como Pedro, voy a estar viajando y estando un tiempo en Puerto Rico, un tiempo fuera, y creo que esa movilidad va a ser chévere también para esta conversación. Pero de este espacio sobre todo me interesa el hecho de que vamos a estar ensayando las conversaciones que queremos tener en la calle todos los días, en un momento en el que cada vez conversamos menos, estamos totalmente cerrados en el círculo de personas que piensa como nosotros, estamos totalmente enajenados de lo que es esto, una perspectiva ajena. Hemos creado un montón de murallas, estas redes sociales que nos iban a hacer más cercanos. Yo creo que uno de los saldos ha sido también que nos hemos encerrado en mundos donde todos pensamos igual, y creo que la gran apuesta es al diálogo, que no necesariamente es un debate para convencer a nadie, pero sí para presentar argumentos, para pensar sobre el momento histórico tan tremendo que estamos viviendo, y sobre todo para no predicar al coro, sino para escuchar, para entender, para abrirnos a ver la diferencia, y creo que esa puede ser una fortaleza importante, y también a ver al país desde otras perspectivas, ver el país desde el humor, ver el país desde la historia, desde las artes, desde la literatura, usar otros filtros para ver nuestro país, y eso me entusiasma muchísimo.
Tengo una propuesta inmediata, y es que brevemente digamos quiénes somos, y yo creo que lo mejor sería que uno diga quién percibe de los otros dos, para así no tener que hacer una especie de mini biografía. Porque yo conozco a Pedro Reina inicialmente a través de las columnas en el periódico, también lo conozco como profesor universitario, y a mí particularmente me llamó mucho la atención sus perspectivas que pone en las columnas un poco del asunto internacional, Puerto Rico ubicado dentro de los problemas internacionales. Y lo invité cuando tenía programa de radio, de televisión, a que fuera colaborador. Y siempre, pues, estuve sumamente satisfecho con lo que aportaba Pedro a ese ámbito, desde la cátedra y desde su amor por la prensa. Y en el caso de Ana Teresa, pues, Ana Teresa, yo no puedo hablar con mucha objetividad, porque es como si fuera hija, amiga, cómplice en un libro que pronto va a salir, pero es una persona que también a través de sus columnas en el periódico aprendí a admirar y a enamorarme de su perspectiva de vida. Es la más joven del grupo, y me parece que también esa mirada desde su edad, desde su generación, también me parece importante.
Pues yo conozco a Ana Teresa de Radio Universidad, allá hace para el año 2005, que me acerqué a la estación a hacer un proyecto especial. En aquel tiempo dirigía el departamento de noticias Mario Roche Morales, y me topé allí con, corillo de gente extraordinaria, como Ana Teresa, que manejaba en aquel programa, aquel tiempo el programa Piedra, Papel y Tijera. Había allí otros colegas que hoy están muy bien colocados en los medios de comunicación. Y de ahí surgió una amistad, como dice Silverio, predicada en la complicidad, en las ganas de conversar, porque siempre que nos encontrábamos era con muchas ganas. Nos hemos visto aquí en esos años, nos vimos en España, nos vimos donde quiera que pudimos y siempre con el mismo espíritu. Y a Silverio, aunque le mortifica que yo lo diga, lo conozco porque mi mamá me llevaba a los conciertos de Hacienda Punto en otro son, en el desaparecido Teatro Loíza, allí en la calle Loíza, en el Teatro Tapia, en mi casa, los discos de Hacienda Punto en otro son.
Claro, yo empecé en Hacienda Punto a los 8 años.
Por supuesto.
Así que en mi casa, que mi mamá siempre ha tenido una extraordinaria cultura de radio, en mi casa siempre ha habido un radio prendido y yo soy igual. Pues la música de Haciendo Punto y de los Rayos Gamma, debo decir, porque tengo un recuerdo indeleble de sentarme los domingos por la noche a ver el programa de los Rayos Gamma, a ver sátira política. Y de esa manera pues me acerqué al hombre y, como él bien dijo, cuando me invitó por primera vez a su programa aquí en WIPR, fue la primera oportunidad que tuvimos de dialogar y el diálogo se dio de una manera muy natural y un producto del afecto y de la calidad de ese diálogo es esto.
Pues que me encanta escucharlos porque yo creo que pocas cosas creativas en el mundo han salido si no ha sido por el filtro de la amistad. Y creo que la amistad es súper importante en lo que va a ser esta experiencia, porque podemos hablar y podemos diferir esto y seguir siendo amigos, y yo creo que ese es un modelo a seguir. A Pedro, como él dijo, lo conocí en la emisora primero como un historiador de referencia a quien yo solía entrevistar sobre cualquier cosa. Era súper divertido llamar a Pedro y decirle: Pedro, necesito hablar contigo sobre tal personaje.
Necesito hacer un artículo de las Pascuas de Navidad.
Eso, vamos a hablar de las Pascuas. Eran los temas más...
Pedro es capaz de hablar sobre cualquier cosa sí, sí, e interesar a la gente.
De la Navidad podríamos hablar de alguna otra cosa que no fuera las Pascuas, decía yo. ¿Qué puedo decir?
Yo creo que yo te llamé hasta para hablar del Muerto Parado. No estoy. También hablamos del Muerto Parado, o sea... de pronto era como le traía los temas más inesperados, pero Pedro, que es una persona muy consciente de que todos los saberes se conectan, siempre lograba encontrar una conexión, una sintonía fascinante que me hacía crecer y que me hacía aprender. Y luego sobre el camino fui conociendo al amigo, que es un hombre súper solidario, que es uno de los hombres más en conexión, tiene que ver con el universo femenino que he conocido y de un respeto y una empatía muy profunda. Entonces, conocer al amigo y además, pues, el amigo ahora aguanta preguntas aún más bizarras, pues ha sido súper divertido. Y a Silverio...
Cuidado.
Uy, Silverio, ¿qué te puedo decir?
Porque si alguien sabe de mi vida y milagros, es Ana Teresa, porque le ha tocado revisar mis memorias que van a salir próximamente. O sea que ella, mira, ni Jessica, ni Roxana,
estoy
ni
especialista.
Ninguna de mis parejas anteriores saben tanto de mí como
estoy especialista
Teresa.
En Silverio, ya me verás dando cátedras delante de Silverio. Pero bueno, a Silverio lo conozco un poco como pasa contigo, Pedro. Era una presencia en mi vida, en mi crianza, en mi hogar. Porque como pasa con la gente que está en la televisión, se vuelven familia, se vuelven parte de la banda sonora de tu niñez, de tu adolescencia, de tus tiempos. Entonces Silverio era una voz que siempre estuvo ahí, pero era esa voz, esa era esa figura pública. Y de un tiempo para acá, Silverio comenzó a llamarme a participar en su programa de televisión. Para mí era muy curioso porque yo le decía a mi compañero, mi amor, pero yo no sé, Silverio quiere que yo vaya allá a hablar de yo no sé qué, pero ¿por qué? Yo no sé. Y de pronto estando allí, claro, él hace que todo el mundo se sienta muy bienvenido, pues se daban unas conversaciones súper chéveres. Y de ahí también comenzó una colaboración y para mí ha sido la posibilidad de conocer esto. Él tampoco le va a gustar que diga esto, pero bueno, va, hay que decir lo que sea. Conocía ya el humor, conocía ya el presentador, conocía ya incluso el escritor, pero en los últimos meses, en el último año y pico, creo que además de conocer el amigo, el hombre sensible y el profesional con una disciplina que sorprende, he conocido al intelectual. Y me cae muy bien el intelectual, porque es un intelectual que piensa ideas súper profundas con el interés principal de conectarlas con todo el mundo. O sea, no se queda con nada para él. Todo lo que logra amasar y pensar y ordenar lo comparte. Y yo creo que esa es una ganancia dentro y fuera del mundo intelectual. Y creo que eres puente. Y eso es lo más que me gusta de trabajar contigo, ver cómo... De repente estamos analizando una cuestión política importante, profunda, y a los 5 segundos estamos muertos de la risa de alguna barbaridad. Entonces, creo que en ese espíritu es que podemos tender puentes de diálogo entre el humor y entre lo que está debajo del humor.
Bueno, y es parte de esta complicidad de este podcast en particular, Sharon Ayala, que es la técnico que está ahí en los controles, aquí en estas facilidades de la Universidad del Sagrado Corazón, donde tengo el privilegio de dar clase y donde tuve a Pedro de invitado cuando yo estaba ausente haciendo el Camino de Santiago, y me preocupé porque los estudiantes estaban tan contentos que de aquí me cerrucharon el palo.
Me puedo imaginar que estuvieran contentos.
Estudiantes extraordinarios, debo decir. La clase fue,
oye,
muy divertida.
Yo voy a soltar sobre la mesa una experiencia. A ver qué pasa, que tiene que ver un poco con el diálogo. Yo estuve en Lares, en la celebración del Grito de Lares, que se convirtió este año en una convocatoria de independentistas y personas circundantes a los independentistas, dada la situación que está pasando en el país. Y yo tengo que decir que salí como con un dejo de tristeza, porque noto el entusiasmo de la gente que cree en la soberanía o en la independencia o en algo parecido, en remenear al país. Pero, por ejemplo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30, aquella plaza estaba llena. Artesanos, saludos, abrazos, qué bueno verte, etcétera. Pero no pasó nada más. Y ya luego, cuando vinieron los discursos, sentí que había un diálogo muy parecido al esperado. Y entonces, ahorita hablábamos, o tú mencionaste el salirnos de hablarnos a nosotros mismos. Y yo sentí, cuando salí de allí, que todavía celebramos entre nosotros, que tal vez cada vez somos más mayores y cada vez más nos cerramos a ese público o esa gente, ese pueblo que está alrededor de nosotros, y que todavía no oye desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los que creen en la soberanía y en la independencia, un porqué. ¿Cuál es la respuesta a la crisis que vive el país? Y yo todavía no me puedo explicar claramente cuál fue esa melancolía con la que salí de allí. A lo mejor ustedes lo pueden mirar desde la distancia. Pero yo te puedo decir que salí preocupado de que como que no somos respuesta a las grandes interrogantes que tiene el país en este momento. Y hay una urgencia de respuesta, no solamente de los independentistas, sino de todos los sectores políticos del país, dentro del país y fuera del país también. Yo creo que tal vez lo más seguro es hacer una pausa para que ustedes vengan con sus ideas sobre lo que he planteado. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos en este podcast. Marullo.
Gracias por sintonizarte con tu emisora Radio PM 24.7, la primera red social radial.
Estamos de regreso eso a el podcast Marullo, Pedro Reina, Silverio Pérez y Ana Teresa Toro. Silverio, antes de irnos, nos has dejado sobre la mesa una pequeña bomba que presentaste con gran elegancia y suavidad, pero bomba al fin, se siente la tensión. Estabas hablando acerca de tu experiencia visitando el pueblo de Lares para la conmemoración esto de los 150 años del Grito de Lares, y esa sensación que tenías de melancolía, de nostalgia, de sentirte que un poco las cosas estaban estáticas y que el discurso no se estaba moviendo. Y esa sensación a mí me lleva persiguiendo un tiempo. Y he pensado dos cosas. Una de ellas la hemos hablado bastante y me gustaría compartirla con la gente que nos escucha. La primera es que es tiempo de hablar de conceptos como el fracaso. El fracaso es una palabra que molesta muchísimo en el espectro de las distintas izquierdas puertorriqueñas, porque tampoco podemos hablar de una sola izquierda, que ese es otro tema y quizás otro problema. Pero creo que admitir que un proyecto fracasó, no necesariamente por falta de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres comprometidos y decididos y de pensamiento, sino porque hay una estructura que se diseñó también para ese fracaso, y esa estructura lamentablemente para muchos fue exitosa, para otros pues qué bueno que fue exitoso, o sea, están las dos miradas. Valdría la pena hacer una pausa y decir, bueno, todas estas cosas hemos intentado y estas cosas han fracasado, y desde ese fracaso reconstruir, pero creo que hay un poco de resistencia a admitir eso.
Sí, la palabra fracaso como que intimida a muchas personas. Sí, sí. Y mire, yo creo que tú lo estás planteando desde la perspectiva de no lograr el resultado esperado.
Claro, y uno dice, no, pues no lo he logrado todavía, está bien, pero hasta este momento es un fracaso. Uh-huh. Y si uno cierra ese ciclo, puede abrir otro. Y también, en segundo lugar, hablabas de las respuestas que estamos buscando a interrogantes, y yo creo que añadiría eso, que es tiempo de hacernos interrogantes más incómodas. Yo creo que de esa sensación de nostalgia y de incomodidad que tú tienes, es que puede salir un nuevo discurso. A lo mejor no es que estemos buscando nuevas respuestas a esas preguntas, a lo mejor necesitamos hacernos otras preguntas, sobre todo las dolorosas. En estos días, en este pasado verano, estoy trabajando en un proyecto que espero en el segundo semestre del próximo año poder concretar, y es un proyecto que parte de la pregunta más incómoda respecto a mi país que yo me he hecho en mi vida, que es, ¿para qué los puertorriqueños queremos un país? ¿Un país para qué? A estas alturas donde los nacionalismos sacan lo peor de la gente, a estas alturas donde uno mira alrededor y puede ver que muchísimos países independientes tienen exactamente los mismos problemas que Puerto Rico o peores. Y claro, es una pregunta que me duele porque yo quiero un país. Yo sé que tengo una nación y quisiera tener un país, pero me tengo que preguntar para qué, me tengo que preguntar cómo, me tengo que preguntar cuál es el mejor escenario político para el bienestar social de la gente que queremos, nuestra familia, nuestros amigos, nosotros mismos. Y es una pregunta que me molesta hacer y que incluso me la planteo con vergüenza, pero que hay que hacerla para poder mover el discurso en alguna otra dirección.
Porque la incomodidad es la madre del éxito.
Sí, sí.
O sea, el éxito no se construye en la zona cómoda. Y a mí me parece que junto con esa pregunta de para qué queremos un país, nos tenemos que preguntar también si los nombres que le hemos llamado tradicionalmente a las culminaciones de los distintos sectores ideológicos del país son vigentes en estos momentos.
Sí.
¿Qué quiere decir la independencia? ¿Qué quiere decir en el contexto de Donald Trump unirse a los Estados Unidos, anexarse a los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir si algo todavía el Estado Libre Asociado? Esas son preguntas incómodas,
sí,
pero las tenemos que enfrentar.
Sí. Yo creo que nuestra radio escucha acaba de descubrir por qué este primer podcast se llama El Grito.
Exacto.
Se llama El Grito también porque yo creo que ninguno de nosotros al acometer este proyecto renuncia al coraje o a la rabia que pueda sentir en este momento histórico y que se, digamos, mitiga, suaviza, combate procurando la comunidad afectiva, porque no podemos cerrar los ojos ante lo que vemos. Y yo particularmente cuando vine a la clase de Silverio aquí en Sagrado, me hicieron una pregunta que yo me reía porque le decía a la muchacha que me la hizo que para mi narcisismo la pregunta era estupenda. Ella me preguntaba que si alguna vez yo había sentido mi vida amenazada por lo que yo escribía en el periódico. Y me lo dijo en serio. Y yo le dije, bueno, para mi narcisismo pues estaría bien chévere pensar yo que, ¿verdad? Wow, sí, me detestan tanto que me están buscando. Sin embargo, yo creo que lo que ella aludía es algo que es muy evidente para la gente que me lee, que es que yo en los últimos 2 años, 3 años, me he vuelto una persona que no transo, que no me gustan los embustes, que no me gustan los adornos, que me gusta que las cosas las llamamos por su nombre. Y me siento muy furioso internamente, con mucha rabia, por la forma en que procuramos a veces darle nombres bonitos. Puerto Rico se levanta, ¿verdad?, para tratar de llegar a un positivismo falso que oculta la inmensa pobreza que todavía nos rodea. La gente viene a San Juan, la gente me aborda en Estados Unidos, ¿cómo está Puerto Rico? Vi que San Juan ya todo está así. Ah, sí, uno puede ir a San Juan todavía y tragarse el cuento de que todo está chévere. Pues sí, hasta que uno llega a alguna intersección en el área metropolitana, en algún área neurálgica, ¿verdad? Y se encuentra que no hay semáforo, y que los semáforos, algunos inclusive, están clausurados para siempre.
Sí.
Hay intersecciones en la avenida Piñero que ya no son intersecciones.
Sí, sí, que ya lo hemos normalizado.
De hecho, y los conductores están tan acostumbrados a que no haya un semáforo que todavía llegan a una intersección donde ahora sí hay y operan como si no hubiera.
Claro,
estoy haciendo una misión de culpa, intersección de avenida Ponce León con avenida Chetot. Un día me la iba a comer olímpicamente porque asumí que no había semáforo. Entonces, nosotros queremos conversar y darle voz y escuchar también, porque lo bonito de hacer un proyecto como este es la posibilidad a través de las redes sociales de que la gente nos comente de esas insatisfacciones, del dolor que nos produce vivir en Puerto Rico, pero también de la esperanza que nos produce el hecho de que en esta coyuntura difícil se ha materializado un montón de gente que se ha solidarizado con Puerto Rico. Y hemos descubierto que Puerto Rico es 3 millones, 3.4 millones en la isla y 5 y pico de millones en Estados Unidos. Y yo lo puedo constatar en Massachusetts, donde paso buena parte de mi tiempo, además de en San Juan.
Yo creo que ese es uno de los resultados positivos más grandes que ha tenido esta tragedia de María. Y es el que desde el lado allá, como decíamos, desde la banda allá, hemos recibido la buena noticia de que hay pueblo.
Sí.
Sí. De que tenemos un pueblo allá, cuidado si con unas cargas menores que las que tenemos acá y que posiblemente les permitan aportar tal vez con mayor contundencia a ese resultado final que cada cual busca de acuerdo a su forma y que nosotros acá estamos un poco empantanados y que esa diáspora, que algún día hablaremos si esa es la palabra correcta.
Sí, además qué palabra tan rara.
Sí, diáspora.
Pero este diálogo es con ellos también, con ellos y con ella.
Sí. Eso es.
En cada una de las ediciones de este podcast vamos a traer entrevistas con personas que están activas políticamente en Estados Unidos. Cuando digo políticamente lo digo en sentido partidista, gente que está corriendo para puestos electivos, gente que ocupa puestos electivos y gente que está asumiendo una agencia personal, individual y hasta comunitaria por Puerto Rico, desde sus comunidades, en distintos lugares de la geografía de Estados Unidos, empezando desde la Florida y terminando en Nueva Inglaterra, en Massachusetts, etcétera. Esa gente nos va a escuchar, esa gente está pendiente, esa gente quiere conversar con nosotros y nosotros en este programa queremos darles un espacio para que ese diálogo se amplíe y para que nosotros podamos ir entendiendo que de cara al futuro y de las coyunturas que presumiblemente serán más difíciles para nosotros en la medida en que se implementen algunas de las cosas que escuchamos de la Junta de Control Fiscal, esa gente va a ser parte de nuestro equipo, de pensar y de reaccionar y de encontrar maneras de superar estas circunstancias difíciles.
Me gusta mucho eso que dices, Pedro, porque yo siento que la historia nos ha llevado a otra vez a una coyuntura en la que la conexión con los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven fuera de Puerto Rico no puede pasar lo que pasó hace 60 años, que hubo ese desgarramiento tan profundo y aunque se mantenían unos lazos, ya empezamos a hablar de los de aquí y los de allá, empezamos a reclamarle a los hijos de los de allá que hablaran inglés o que el inglés fuera su primer
idioma. Y la consigna
aquella
de yo no me quito, con unas implicaciones bastante negativas.
Bastante pesadas. Entonces, ahí hubo un desgarramiento y fue muy injusto porque todas esas personas que se tuvieron que ir décadas atrás de Puerto Rico fue el costo social de un proyecto de país que disfrutamos los que nos quedamos aquí. Entonces, en este momento ya no nos podemos dar ese lujo. En este momento... ese lazo tiene que ser permanente, constante, tiene que ser un puente que se mueva todo el tiempo porque fueron los puertorriqueños fuera de la isla el primer frente de ayuda en el momento de mayor vulnerabilidad que tuvo Puerto Rico.
Yo tengo una anécdota muy corta. Yo pude irme de San Juan el día antes de María y llegué a Massachusetts y... Mi esposa trabaja en una organización de base comunitaria en Boston que se llama Inquilinos Boricuas en Acción, una corporación de desarrollo de vivienda asequible en el corazón de la ciudad de Boston. Y ella, esa comunidad fundada hace 50 años, están pasando por su cincuentenario ahora, convocó una asamblea 6 días después de María porque queríamos crear un fondo para recaudar $100,000. Y a esa asamblea vinieron unas 40 personas, nos juntamos... 6 amigos, empezando por la directora ejecutiva y principal oficial ejecutiva, Vanessa Calderón, Elsa Mosquera, mi esposa, Ivy Fernández, Otoniel Figueroa y Adrián Velázquez, hacerle una presentación a la comunidad. Esa reunión, como podrán imaginarse, 6 días después de María, era muy emotiva y empezamos cantando el himno de Puerto Rico. Yo todavía puedo llorar contándolo. Pero así de impresionante fue estar en un salón pequeño y empezar una reunión sobre Puerto Rico a 6 días del huracán cantando La Borinqueña. Hicimos una presentación de lo que nosotros pensábamos que iba a ser nuestra estrategia para recaudar $100,000. Y una vez terminamos la presentación, se cantaron 2 canciones. Se cantó En mi viejo San Juan y Verde Luz. Y allí la gente sollozaba.
Claro.
Fue un momento catártico. Nosotros en aquel momento sentíamos una desesperación muy grande porque lo que pudiera pasar acá, yo trabajo en Puerto Rico, o sea que yo estaba viéndolo desde afuera, pero con una angustia de estar acá y no poder venir. Me tomó 3 semanas conseguir un pasaje. Pero tengo que decir que ese fondo, gracias a la intervención del alcalde de Boston, Marty Walsh, y del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, ellos le propusieron a nuestro grupo que nos uniéramos con un segundo grupo que también estaba trabajando para Puerto Rico, el Latino Legacy Fund, encabezado por Aixa Busham y Juan Carlos Morales. Y al día de hoy hemos recogido $3.8 millones para Puerto Rico, 1.6 ya ha sido distribuido a través de la isla y una parte de ese dinero está siendo invertida en las organizaciones de base comunitaria puertorriqueñas en Massachusetts. Particularmente en el oeste de Massachusetts, cerca de Connecticut, donde hay unas comunidades muy grandes de puertorriqueños en Springfield y en Holyoke. Así que esa es una anécdota de esa comunidad que está pendiente y que nos acompaña. No voy a decir a la distancia, porque es gente que está viniendo a Puerto Rico todo el tiempo y que está pendiente de lo que pasa y de que no manda a otro. Son de los que vienen personalmente a hacer las cosas.
Mira, yo creo que como estamos ya cerrando este primer grito, porque posiblemente este tema del grito debe continuar, me parece que dejamos sobre la mesa una serie de reflexiones que los que nos escuchan deben completar. Y para eso, pues, les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de las distintas formas en que podríamos desarrollar este diálogo con ustedes.
Sí, nos pueden conseguir en Facebook, Marullo Podcast, y también estamos en Instagram y en Twitter bajo la dirección @Marullo Podcast. Así que estamos en las redes sociales, queremos saber qué piensan, queremos saber si difieren, si están de acuerdo, si tienen ideas nuevas que aportar para poderlas integrar a la conversación y que siga creciendo.
Estaremos con ustedes semanalmente.
Uh-huh.
ya verán por las redes sociales, ¿verdad? Adelantos de lo que vamos a estar presentando y los temas.
Y agradecerles a todo ese grupo de personas que están detrás de que esto se dé.
Sí.
Sobre todo Elsa Mosquera y
Beba.
Y Beba.
Sí, yo les doy los créditos en un momentito.
Claro que sí. Y gracias, Sharon, por tu asistencia técnica, y a los amigos de la Universidad del Sagrado Corazón por prestarnos este espacio tan hermoso para hacer este marullo. Seguiremos.
Marullo es producido por Elsa Mosquera y Beba Rivera, que son las productoras ejecutivas. La música es de Guarionex Morales Matos. El diseño gráfico es de Lidimari Aponte. La otra dirección técnica es de Ramses René.
Uh-huh.
Yo soy Pedro Reina Pérez. Muchas gracias.
Gracias, Ana Teresa Toro. Se despide de ustedes.
Silverio Pérez. Nos vemos.
Yo soy Radio PM 24.7. ¿Y tú?